no. Se trata de el representante que habló de Jóvenes por el Clima, que habló en la ONU. Jóvenes por el Clima es una organización, él nos va a contar, que está peleando por, a ver, por tener un planeta mejor. ¿Lo digo bien, Bruno?
Sí.
Por vivir mejor, por tener futuro para nuestros hijos. Y un montón de cosas más, porque tiene un punto de vista, o dos, o tres, o cinco puntos de vista que no son usuales, que uno no suele escuchar, y menos de un chico. Bruno, ¿cuántos años tenés? ¿19?
Sí.
Sí. Hola, Bruno.
Buenas.
¿Cómo estás? Hablas como un loro siempre, así que ahora no me hagas un tímido, ponele, ¿eh? Bruno estuvo en el informe del panel intergubernamental para el cambio climático. ¿No estuviste?
No, ese informe fue emitido por un organismo de Naciones Unidas que reúne científicos.
El IPCC.
El IPCC. Yo estuve en la Cumbre Mundial de Jóvenes por el Clima, el Youth Climate Summit.
Correcto. ¿Y qué se hizo con este informe del IPCC?
El año pasado se emitió y esa fue una de las causas por las que nos empezamos a movilizar de a millones.
A partir de eso se empezaron a movilizar.
Mayormente,
o
sí.
O sea que podemos decir que este informe fue como un puntapié también, ¿no?
Fue como un puntapié por el contenido tan crítico, tan importante que tiene en materia de crisis climática y ecológica, sí.
A diferencia de muchos que hablan de cambio climático, él habla de temas políticos relacionados con el clima, con el cambio climático. Él dice que es una lucha política y esto es lo que nos va a explicar, no una lucha partidaria, sino una lucha política. También dice que esto tiene que ver con los derechos humanos. Ustedes saben quién es Greta. Es difícil decir el apellido de Greta, nunca me acuerdo. Thunberg. Ah, muy bien. Qué suerte que lo tenemos, Alejandro Katz.
Que habla sueco, fluido.
Esta nenita sueca de 16 años. Me sale decir nenita, son sumamente chicos, pero decidieron tomar un protagonismo y lo lograron, que es lo inusual, ¿no? Y qué es lo que más nos llama la atención. La primera pregunta que te voy a hacer, están todos los integrantes de la mesa y tengo que presentarlos si hay noticias urgentes, pero antes que nada te quiero preguntar, ¿llegaste a hablar con el presidente finalmente antes de que él tuviera su alocución?
Después, sí.
¿Después?
Hablé con él.
Presidente
con
Macri, digo, ¿no? Porque si no parecen compartimientos estancos todos.
Sí, hablé con el presi, también con su equipo diplomático, estaba el embajador Jorge Furí. Tuvimos algunos intercambios previos a la intervención de Mauricio en la Asamblea General, pero efectivamente pude entablar un diálogo muy corto, dado los tiempos que tiene, que manejaba en Nueva York, un viaje express, pero sí, efectivamente lo pude hacer.
Porque él nombró la cuestión cuando habló. Nombró, dije, me mira con cara de no es suficiente, no alcanza, no sirve, pero no. Como le dijiste, Presi, tiene que ver con tu edad eso, ¿no? Que tengas una confianza.
Tiene que ver con mi edad, sí, sí, okay. Sí.
Perfecto, perfecto.
Sí,
a ver, él está hablando, Bruno, de cosas muy concretas, por eso está acá. Concreta significa los problemas que trae lo que está pasando con el planeta en Latinoamérica, sobre la realidad latinoamericana, sobre las emisiones de gas y el efecto invernadero, de temas muy concretos que vamos a hablar hoy. Bruno, no tuviste que faltar a la facu ni nada, ¿no?
No.
Estás haciendo el CBC, tengo
sí.
Entendido. Sí. Bueno. Antes que nada tenemos que contar que, por si acaso, ustedes están dormidos y son de esos remolones que no prendieron la radio hasta Plato Fuerte, saben que ganó la gobernación de Mendoza el representante de Cambia Mendoza, que sería la versión local de Juntos por el Cambio. Y ese es uno de los temas de hoy, inevitablemente. Por eso Alejandro Katz hoy va a hablar, en realidad, de la nueva campaña oficial, ¿verdad?
Sí, las 30 ciudades.
A ver, decime cómo es que lo vas a encarar.
Me pregunto qué es lo que está haciendo Macri en relación con lo que yo creo que sería bueno que hiciera el presidente. Me parece que la estabilidad del dólar de las últimas semanas no tiene que hacernos pensar que la macroeconomía argentina no está sometida a un estrés extremo, que la estabilidad es sumamente precaria, y si en ese contexto lo más adecuado es que el presidente se dedique durante este mes a hacer un acto diario en una ciudad distinta del país.
Pero ya está organizado así, ¿no? Bueno, 30 ciudades. Pero
que esté organizado así no quiere decir que uno no pueda emitir una opinión al respecto.
Bueno, de eso quiere conversar Alejandro Katz. Dice que sí, Bruno Rodríguez. Parece que también tiene opinión sobre esto. Con Martín Angulo tenemos muchos temas para hablar, pero si hablamos de corrupción del kirchnerismo, hablamos de nombres fuertes como Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner, que tiene millones de dólares o tenía porque murió en departamentos, en propiedades fuera del país, o de Cristóbal López o de Lázaro Báez. Pero el más emblemático es José López por los bolsos, ¿verdad? Hoy hay novedades sobre José López.
Se espera su declaración indagatoria en el juicio oral por la obra pública. Muy temprano López llegó a los tribunales de Comodoro Py con su custodia del programa de protección de testigos, porque él es arrepentido en la causa de los cuadernos. Cerca de las 10 de la mañana empezó la audiencia con la declaración de otro de los imputados y se esperaba que después del mediodía, según como venga el cronograma del juicio, sea el momento de la indagatoria de López. Él ya adelantó que se va a negar a declarar. Esto va a implicar que lo que tenga que ocurrir en la audiencia es que se lea la declaración que hizo cuando se investigó el caso, lo que no implica que eventualmente López pueda decir algunas palabras, dependiendo cuál sea la estrategia de su defensa, sobre todo porque había una gran expectativa en su momento, que era lo que López había declarado como arrepentido. López como arrepentido declaró algo muy importante para este juicio, que efectivamente la obra pública tenía en el área de Santa Cruz preferencias para Lázaro Báez. Bueno, por el momento, en principio, López no va a hablar. A lo largo del juicio estará la expectativa de si esto que dijo en la causa de los cuadernos también lo dice en el juicio de la obra pública, en la que no es arrepentido y, por lo tanto, decir algo eventualmente no le traería ningún beneficio. Por eso también muchos especulaban si efectivamente iba a hablar o no en este juicio.
Bueno, se trata entonces de José López. Vamos a esperar cuáles son las novedades. Va a hablar Cecilia Bufflet también, entre tantas cosas, de lo que está sucediendo con Matías Culfas, porque el más nombrado de todos los economistas de Alberto Fernández está en un seminario, está hablando, dijo que parte de la deuda se puede pagar con el Banco Central, entre tantas cosas que dijo, ¿verdad, Cecilia?
Sí, y ha estado últimamente haciendo una serie de presentaciones en el interior, con poca visibilidad en los medios nacionales, pero repitiendo algunas ideas que a la par de que crece su nombre como el potencial ministro de Economía de Alberto Fernández, ¿no? Algunos incluso hablan de un Culfas que pueda ser como una especie de superministro. También es cierto que quienes dicen eso son quienes más adhieren a las ideas de Culfas o más cercanos están a él, ¿no? Pero se habla incluso de la idea de un superministro. ¿Qué es un superministro? Un ministro que reúna energía, por ejemplo, agro, que vuelva a pasar a ser secretaría y demás, y hasta producción, que haya un mega
además de Hacienda y Finanzas, ¿no?
Claro, de economía, que además de tener el presupuesto y la parte financiera, tenga energía, campo, producción y demás, ¿no? Al modo de esos superministerios que ha tenido, por ejemplo, en su momento, Axel Kicillof, o Labaña, o bueno, Labaña tenía planificación afuera, ¿no? Labaña y Cavallo, ¿no? Como así como esos mega ministerios donde hay una sola figura que concentra muchísimo poder.
Eso es lo que circula por un lado, pero por el otro circula exactamente lo contrario, que Alberto Fernández no quiere ningún superministro. Insisto, ¿en algún momento me explicás cómo se hace para pagar los vencimientos de la deuda con lo que tiene el Banco Central? Porque eso es uno de los planteos que hizo él, que está haciendo mucho ruido. Resulta que más que nunca vamos a presentar brevemente la música, Rafa, porque tenemos a Bruno Rodríguez y tengo muchas cosas para... Pero si te parece, ¿no? Si estás de acuerdo.
Como muy de acuerdo.
Tengo entendido que el falso Nelson también quiere hablar de la gira de Macri. ¿Cómo le va, Nelson? Salúdemelo a Bruno.
Hola, Bruno. Bella tarde, querido.
Con la mano te saluda, Bruno, pero no estamos en la tele, Bruno.
Buenas. No, pero ya, tú ya me dejo saludado, ¿no es cierto?
Ah, bueno. También va a hablar de las giras del presidente.
Sí, por supuesto. La gira que arrancó en Barrancas de Belgrano. Bueno, voces a favor y en contra de esta elección. Quienes estaban a favor decían, es oportuno para demostrar que el gobierno no desbarranca. Otros correcto. Dicen que tendría que haberlo hecho ahí cerca, en el barrio chino.
Sí.
¿No es? Porque viene Barranca Abajo, ¿no es cierto? El barrio chino. Pero bueno, ¿viste cómo es esto, no es cierto? Frente a cada situación, voces de un lado y del otro.
Bueno, Nelson, qué serio se vino hoy, Nelson.
No, por favor, es un tema muy serio, querida.
Ponga el micrófono, sí. Porque está escondiendo sus risas, Martín
Angulo.
No, para nada,
¿eh?
No. Está escondiendo Nelson, sus... No. Por suerte, Marcelo no se acercó.
Pero
todavía.
No lo llames, sé que... Viene en cualquier momento.
Pero está bien el Loda, está tranquilo, sí. ¿No? Un poquitito subió y mirá que viene Marcelo en cualquier momento. Está cerca de 60. Ahí
está. Soy como la alarma, ¿no?
Ahí está.
¿Cómo es eso?
Soy como la alarma, digo que sube el dólar, ¿no? Dios. Casi 60, Con intervención del central y todo, Listo. Acá el invitado dice, por favor, lo largues 1:30, que para allá alcanza bancos.
Ah, ¿que a comprar dólares?
Y,
no,
bueno,
tienen que irse
no?
antes de las 3 para apoyar
las 3, la casa de cambio. Con la cola, todo. Dice, bueno, por María Laura, todo bien con el ambiente, el clima, pero hay un clima de negocio también, ¿no? Acá cerca.
No lo veo en esa.
Bueno, pero... todo es medio ambiente, Bruno, también el dólar,
Bueno, ahora nos lo va a explicar un poquito de la canción de hoy, que según el Rafa tiene 3 premios, porque ya no tenemos 1, ni 2, ni 3, sino que cada vez tenemos más.
Y de los buenos, mirá.
Ah, mira, me gusta. ¿Qué es para mí?
Sí.
Ah, bueno.
El primero, porque, bueno...
Tenemos un reloj, como todos los días, para regalar.
Un Bad Watch.
Y tenemos entradas para Casa Foa.
Exactamente.
Y tenemos más entradas.
Sí, también para el próximo miércoles 2, que es la segunda edición de la gala por los niños en el Teatro Coliseo, algo que deberían ver.
Pero para eso, ¿qué tiene que suceder? ¿A dónde te tienen que escribir?
Al 11-65-84-0870.
¿Y qué tienen que hacer los oyentes para ganarse los premios?
Elegirse una versión de esto que escribió en el año 47 Don Atahualpa Yupanqui, que musicalizó Peteco Carabajal.
A ver.
Violinista de los montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos, el arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de 3 cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no saben lo que es dinero. Los sentires que te animan están más allá del tiempo. Está con tu silbo de señuelo, con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero, igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro.
Violín del Monte, de Atahualpa Yupanqui, con música de Peteco Carabajal, en versión del propio Peteco Carabajal, para arrancar nuestro plato fuerte. Violín del Monte tiene un montón de versiones. 11-65-84-0870. No a solo ver, porque hay premios,
porque
este es un programón.
Este es un programón. A ver, lo que a mí me pasó sobre el informe del IPCC, el informe del panel intergubernamental para el cambio climático, le voy a pasar a ustedes. Hay un montón de terminología y de informes y de información, en realidad, que no manejamos todavía. Y que vos seguramente manejás. ¿Desde qué momento? ¿En qué momento, Bruno Rodríguez, empezaste a meterte en este tema?
Bueno, a partir de los talleres de Naciones Unidas que teníamos en el secundario, yo fui a ORT, es que empecé a involucrarme más que nada en la realidad de la política internacional en torno a cambio climático, cuáles eran los compromisos que habían asumido los estados en los distintos acuerdos internacionales. Y a partir justamente del poco accionar de los estados, de los jefes, de los líderes mundiales, es que me empecé a involucrar activamente en esta temática. Obviamente desde una perspectiva social, de una perspectiva de derechos humanos, porque justamente todas las consecuencias que estamos padeciendo actualmente en Argentina, en Latinoamérica y a nivel mundial como generación, se vinculan con la vulneración de nuestros derechos humanos.
Sabemos todos que entre los países que Greta nombró, que estaban perjudicando el planeta, nombró a la Argentina. Pero por otro lado, porque había suscripto, digamos, el acuerdo. Pero por otro lado, muchos dicen, ¿cómo no nombró a los que más contaminan, no? Que son China, Estados Unidos, etcétera.
Bueno, ella mencionó a los países que estaban incumpliendo con las disposiciones del convenio de los derechos del niño, las niñas y adolescentes. Primero que las grandes potencias que no fueron, no se incluyeron en la denuncia, directamente no ratificaron su compromiso, claro, con el acuerdo. Argentina, efectivamente, sí lo hizo. Y me parece importante mencionar por qué estamos violando este acuerdo, este convenio.
¿La Argentina?
La Argentina, dale, particularmente. En base a la contestación de Jorge Furí, del embajador, a los dichos de Greta, es correcto que Argentina emite entre un 0,6 y un 0,7% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero hay otro criterio importantísimo para abordar esta problemática que se llama criterio de adaptación. ¿Cuáles son las políticas que tenemos que construir como Estado para poder contener a nuestra población de estos terribles efectos del cambio climático? Hablamos de inundaciones, hablamos de olas de calor, olas de frío, hablamos del avance de vectores de enfermedades infecciosas. Argentina actualmente, ¿cómo va a afrontar, por ejemplo, el avance de las enfermedades por el calentamiento global sin un Ministerio de Salud? Argentina, por ejemplo, tiene muy buena legislación ambiental, tenemos una ley de bosques que no se implementa en absoluto, y las políticas de desmonte lo que conllevan es el desplazamiento y la represión permanente de los pueblos originarios que habitan en esos territorios y que se plantan ante las topadoras. El artículo 41 de nuestra Constitución establece que tenemos el derecho a un ambiente sano, y en su descripción, lo dice muy taxativamente, todas las actividades productivas deben avanzar, deben progresar en tanto y en cuanto no perjudiquen a las generaciones presentes ni futuras.
Si vos mirás el mapa, nos están escuchando de todas estas localidades, esto es Radio Nacional, sonríe Bruno, claro, de todos estos costados del país, de todos estos rincones del país, ¿cuáles son las zonas más perjudicadas?
Bueno, si hablamos de desmontes, por ejemplo, desde el 90 hasta el 2017, 7.7 millones de hectáreas fueron completamente arrasadas, y el 80% de los desmontes se desarrollaron en la zona del Chaco.
¿Estamos hablando del Chaco salteño o estamos hablando de la provincia de Chaco?
No, Chaco salteño.
Chaco salteño, desmonte el 80%. Es un desmonte que yo llegué a ver personalmente, que trae soja después, ¿no? O sea, la idea es sembrar.
La Argentina sojera, sí.
La Argentina sojera, y que vos decís que viene desde el 90 en adelante.
Desde el 90 en adelante, incluso con una ley de bosques ya promulgada. También, si hablamos de problemáticas contemporáneas, nos tenemos que referir a los incendios que se están desarrollando actualmente en la provincia de Córdoba. Con todo el tema del Amazonas, por ejemplo, se puso muy de manifiesto cómo mediante el avance de la frontera agropecuaria de los terratenientes ganaderos se destrozan millones de hectáreas en beneficio de un negocio que, si hablamos de sustentabilidad, hablamos de nula sustentabilidad.
A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina, o sea, más allá de Latinoamérica, con este desmonte, digamos? ¿Qué se provoca con este 80% de desmonte del Chaco salteño?
Bueno, los bosques nativos actualmente tienen la función natural, son una solución natural al cambio climático porque son captadores de dióxido de carbono.
El famoso pulmón.
El famoso pulmón. Aquellos gases que están concentrados actualmente, gases de efecto invernadero en la atmósfera, pueden ser captados por los bosques, por sus ciclos naturales. Y nosotros, alterando estos ecosistemas, primero que permitimos que se provoquen inundaciones tremendas, y a su vez estamos incumpliendo con este criterio que tanto adora este gobierno, que es el de mitigación, el de poder contribuir como país a la mitigación del cambio climático reduciendo el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Fue irónico que tanto adora este gobierno?
Porque justamente este gobierno lo que quiere siempre es quedar bien ante la comunidad internacional, ante los discursos de Naciones Unidas que tuvimos hace muy poco. Y bueno, tenemos un incumplimiento atroz de ese compromiso.
A ver, vamos a volver a eso. En el medio dijiste los incendios de Córdoba. ¿Los incendios de Córdoba vos crees que son intencionales para pasar a la soja? Porque está quemándose el Valle de Punilla, ¿no? O sea, donde hay sierras, donde hay turismo.
Bueno, los incendios se dan por una combinación, primero, de efectos naturales o por una alteración del ecosistema, que mayormente se da por desmontes. Actualmente, más allá de, por ejemplo, que se haya provocado naturalmente el incendio, estamos hablando en un contexto en donde el calentamiento global avanza. Por lo tanto, partiendo de esta base, no vamos a decir que los incendios se provocan naturalmente y que la actividad humana no tiene nada que ver con ello.
Correcto, quedó clarísimo. Decime, Rafa.
lo que dicen los oyentes. Pedro de Tartagal dice, duele ver el Chaco como está en Salta. Antes se veía monte desde la ruta, ahora hay que hacer un tour para encontrarlos.
Claro, sí, duele porque duele a los ojos, pero además lo que está explicando Bruno, lo que está intentando transmitirnos es que también nos duele porque nos trae problemas de todo tipo, no solamente los visuales, ¿no? La destrucción que también duele, le digo a Pedro. Decime, Ale.
No, quería preguntar, el saldo de Argentina entre captación de gases de efecto invernadero y producción, ¿cómo es?
Bueno, puede variar la cifra si nos fijamos cuáles son las emisiones per cápita de Argentina y cuáles son las emisiones como estado en general. Per cápita estamos altísimos. De hecho, creo que superamos, si no me equivoco, no quiero errarle con la cifra, pero superamos a Reino Unido.
¿De qué está hablando, Alejandro, que no lo entendí? A mí me tenés que explicar como si fuese...
Sí, entre el saldo entre las emisiones que generamos y lo que captamos.
Ah, correcto.
Obviamente...
Que es uno de los criterios con los que está midiendo la intervención de cada país, la responsabilidad de cada país.
Claro, igualmente Argentina, para ser concreto en la respuesta, emite mucho más de lo que capta.
¿Emite más de lo que capta?
Emite más de lo que capta y además no nos estamos enfocando. Por ejemplo, si analizamos este criterio tan importante para la comunidad internacional, que es el de transicionar justamente a una industria de energías renovables por sobre combustibles fósiles. Hoy en día, todas las candidaturas a la presidencia apuestan por Vaca Muerta como modelo de desarrollo.
Sí.
Cuando debemos tener en cuenta, no solamente para el sector ambientalista, que es quienes estamos pujando por esta causa, sino también para el empresariado, que la rentabilidad de un proyecto extractivista, de un proyecto de explotación de yacimientos, la rentabilidad va a ser mucho menor en el futuro. Porque el mundo y los compromisos internacionales apuntan a la descarbonización
de los estados. Van hacia otra energía, es lo que estás explicando.
Claro, exigimos industria nacional, industria argentina de energías renovables.
A ver, estamos en el 1165-840870. A mí me pasa con Bruno cada vez que lo escucho que me resulta totalmente hipnótico. ¿Qué sería hipnótico? No puedo dejar de hablar con él. Y están todos ustedes en la mesa y hay un montón de noticias y de información. Pero simplemente te hago una última porque se nos vienen las noticias en simultáneo ahora. El presidente, vos decís que enuncia... Pero no cumple. Sería sintéticamente eso. O sea, enuncia con lo y es interesante lo que dice al respecto, pero después no cumple. Ahora, pregunto. ¿Todo esto de las energías renovables aumentó en la Argentina? ¿Se hizo algo en este gobierno como para destacar algo bueno en relación a el otro tipo de energías que sí vienen en el futuro?
Sí, a ver, concretamente sí, con energías renovables, yo igualmente me fijo mucho en el criterio de adaptación, porque se trata de justicia social y derechos humanos, pero con energías renovables, si no me equivoco, se aumentó de un 3% a un 8% en esta gestión.
Y esto es para destacar, ¿cómo fue en la gestión de Cristina, por ejemplo?
Nada, ¿no? Concretamente creo que se decía que era una moda.
Decía el kirchnerismo que era una moda.
Cristina mismo lo dijo. Sí, pero me parece muy importante, si puedo ir con esto, desde Jóvenes por el Clima lo que queremos hacer es que los frentes juveniles de cada espacio político puedan elevar estas reivindicaciones a la dirigencia.
Lo que dice Bruno es que los chicos, todos los chicos de todos los partidos son los que tienen que pelearla desde adentro y hacerles saber a los candidatos, a los dirigentes políticos, que esta es una pelea de todos. Estamos en vivo, un poquito de la canción, hay un montón de preguntas. Están los periodistas más importantes, 1165-840870.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
De las versiones que acaban de pedir ustedes son Fernando en Florida y Diana que está en Florida, acá en Capital, ¿no? Cerca de Capital, y Diana que está en Salta. Es el chaqueño palavecino cantando a Yupanqui y a Peteco.
¿Por qué tenés que aclarar que Florida está acá en Vicente López?
Hay una en Miami también.
Claro. Puedo decir que nos llamaban de Miami. Nos escriben a veces de Kentucky, claro, de lugares rarísimos.
De la pizzería, no sé.
De la pizzería Kentucky.
Nos llaman de Florida, ya sabés qué es.
Pero está re loco el Rafa. Hoy es lunes, ¿no? ¿Empezamos así?
Sí. Bueno,
qué raro todo, ¿no?
Es que Yupanqui es inspirador siempre.
Cuando Alejandro estaba enunciando lo que va a contar ahora sobre su opinión sobre la gira de Macri, vos ponías cara. ¿Cara de qué? Los 30 ciudades en 30 días. Estoy hablando con Bruno Rodríguez. Ustedes saben, ¿no? ¿Quién es Bruno Rodríguez? Lo conocimos por la tele. Hablando en la ONU.
Hablando en las ciudades. Es que yo, enfocándome particularmente en lo que está pasando en términos ambientales en Argentina y al ver la campaña electoral, me gustaría ver a un presidente, digamos, no tanto en campaña, sino más en rol ejecutivo y haciendo cosas.
Pero vos sabés que ahora hay elecciones, ¿no?
Sí, totalmente, igual. Y si hay elecciones, me gustaría que hable sobre Vaca Muerta, me gustaría que alguno de los dos incite al otro a tener un debate particularmente.
Ahora, vos sabés que los dos candidatos, los principales, digamos, los que tienen más chance de ser presidente, hablan de una manera diferente de Vaca Muerta de la que vos le hablás, ¿no? Para los presidentes es el reservorio prácticamente del futuro inmediato.
Totalmente, sí.
En ese sentido, ninguno de los dos habla o da los avisos o las alarmas que vos estás trayendo, Bruno.
Y ahí quería saltar. Los frentes mayoritarios, el Frente de Todos y el macrismo, tienen actualmente una base juvenil importante y desde Jóvenes por el Clima queremos apuntar a ese sector. Las dirigencias van a ser el reflejo de la base social que la sustentan en tanto y en cuanto tengamos incidencia política y diálogo permanente con esos jóvenes.
¿Y Jóvenes por el Clima dónde se reúne, por ejemplo?
Es un movimiento de base, nos reunimos en casas, literalmente somos un grupo de pibes de... Yo soy el más viejo, tengo 19 años.
¿Sos el más viejo?
De 15 a 19 años, sí, yo soy el más viejo.
Es muy impresionante, Marcelo, eso, muy impresionante. Sí. Te lo digo el falso Marcelo Bonelli, sí, que siempre me acompaña.
Yo en mi noticiero también... En el noticiero también se ve más viejo.
Metió su opinión.
No, digo, sé lo que se siente. No sé.
Corre. Acá en esta mesa, ¿quién será el más viejo? Sí, Bruno, te escuchamos, perdón.
Entonces, me parece muy importante poder, digamos, llevar esa deconstrucción en términos ambientales a los jóvenes para que le eleven a sus dirigentes y efectivamente en un futuro vamos a tener candidatos que tengan una visión compartida, que sea denominador común compartir visiones en cuanto al desarrollo ambiental del país.
Para Jóvenes por el Clima, ¿es tan pequeño como para reunirse en casas o son distintos grupos que se reúnen en distintas casas? ¿Cómo se organizan para hacer? Todo este movimiento tiene mucha pretensión, ¿no? La pretensión, como vos estás explicando desde antes de las noticias, de movilizar y de llegar hasta los principales dirigentes. Por eso te pregunto dónde se reúnen, dónde están, cómo buscarlos también, si algún chico está escuchando y quiere saber cómo conectarse.
Bueno, primero, ahora voy a dar la información de nuestras redes, pero primero mencionar que somos actualmente 50 activistas activos, solamente en Capital, tenemos distintas sedes provinciales. De hecho, si estuvieron viendo las noticias en Mendoza, los pibes y las pibas cortaron la ruta, literalmente, para exigir que la provincia se declare libre de fracking. Nuestras redes sociales, en Instagram, es donde estamos más activos, es nuestro bastión mediático, Jóvenes por el Clima ARG, Jóvenes por el Clima ARG, nos pueden seguir.
ARG.
Jóvenes por el Clima ARG, claro, una sola A.
Jóvenes por el Clima RG.
RG, ahí está. Exacto. Todo junto.
Ustedes también conversan con muchos chicos más jóvenes todavía, conversan en el colegio, ¿dónde conversan? Vos ya no estás en el colegio,
damos charlas en secundarios, charlas en universidades. También creemos que la cuestión ambiental no solamente debe incluir a activistas de nuestra generación, sino también a identidades políticas históricamente marginadas. Por ejemplo, cuando se impulsó el decreto que habilita la importación de residuos tóxicos al país sin un certificado de inocuidad, me parece importante que los trabajadores del mundo del reciclaje, los captadores urbanos, estén involucrados en este tipo de movimientos. Me parece que los pueblos originarios también deben estar involucrados. Es un movimiento interseccional donde confluyen distintas problemáticas sociales.
Medio ambiente no es tema en los debates presidenciales. No está. Esta educación, esta justicia, esta
seguridad. Lo vamos a imponer.
Pero bien me lo está diciendo Martín Angulo, que tiene todo este material, lo sabe y lo conoce, porque la justicia electoral es la que define.
No, porque con lo que estaban hablando respecto de la importancia que la política discute estos temas, me puse a pensar si medio ambiente estaba dentro de los temas que se van a discutir en primero en Santa Fe y después en Buenos Aires en los debates presidenciales, y me encontré con que no. Por ahí puede estar.
Yo como mediador lo puedo tirar en la o voz en Capital.
Por favor. Así que nos van a elegir a nosotros.
No sé, pero
nosotros somos pareja en los mediadores. Debates, pero no sabemos si nos van a elegir.
Yo voy a Nación, ella va a Capital.
Está organizado, ¿no? De antes, está diciendo, no lo podemos tirar, ¿no es cierto,
Martín? No sé si dentro, por ejemplo, de derechos humanos, algún candidato puede hacer alguna propuesta vinculada al medio ambiente o...
Macri lo mencionó en su discurso en Naciones Unidas. Alberto Fernández tuvo una mención acerca de la ley de bosques, ¿sí? Y hablando sobre los desmontes en Salta. Entonces me parece que ahí tenemos algún signo por parte de los dos para que de alguna manera se involucren en el debate.
Ojalá se pueda, ¿no? Porque están los bloques organizados por otro tipo de temas. Justicia, como te digo, seguridad, educación,
economía, desarrollo.
Economía, es complicado.
Sí, Bruno, una pregunta. ¿No te parece, que, para saber tu opinión,
El falso Marcelo te lo está preguntando, pero
que,
es un tipo
que por
serio.
Ahí son temas que se discuten más en el hemisferio norte todavía, que acá no han llegado con un grado de compromiso social, digamos? Por ejemplo, en el hemisferio norte está muy en boga el tema inmigración controlada, el medio ambiente, ha habido marchas, digamos, con detenidos, etcétera. Acá todavía es un poco impensable en una marcha por el medio ambiente que termine con detenidos, digamos. ¿Crees que falta instalación o directamente la sociedad no es un tema del interés?
Me parece que vamos conquistando conciencia progresivamente. Yo estuve en la movilización del 20 de septiembre en Nueva York, en donde me impresionó. Yo fui con bastantes prejuicios acerca de cómo se organizaba la política en el hemisferio norte y de cómo los movimientos activistas encaraban esta cuestión en la calle. Me encontré con otra realidad. Los movimientos latinoamericanos, afrodescendientes y de pueblos originarios estaban al frente de las columnas de la movilización, porque son las identidades más afectadas por la crisis climática y ecológica. Y el 27 de septiembre tuvimos una mega movilización donde incluso los partidos políticos, que es nuestra misión, se volcaron a las calles, de todos los signos. Esa es la misión que tenemos. Y creo que vamos, las últimas fueron de 5.000, 7.000 personas, estas fueron como de 20.000.
Sí, ahora, el comentario acerca de la asimetría norte-sur en la preocupación y las políticas tiene fundamentos, porque buena parte del desarrollo económico del norte se basó en la explotación de las energías fósiles y en el efecto contaminante, y ahora hay una brecha, hay un gap de desarrollo que es muy difícil desconocer, sustituyendo las economías fósiles por las economías, por las energías fósiles por las energías limpias. Quiero decir, me parece que hay problemas políticos que deben ser discutidos. Yo creo que Argentina está haciendo malas decisiones estratégicas. Creo que Argentina quiere tomar el liderazgo en sectores condenados a muerte. Pero más allá de eso, si uno dice Vaca Muerta como una oportunidad de captura de rentas que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible y alternativo, es muy difícil decidir prescindir de ese recurso cuando buena parte, Noruega sigue acumulando recursos producto de la explotación del petróleo del Mar del Norte.
Concuerdo.
¿Estás de acuerdo?
Bueno, Escocia es un país exportador de petróleo, pero no lo consume. Es decir, la renta de la exportación del petróleo la utiliza en lograr el 100% de energía limpia, hidráulica, eólica, etcétera, para
totalmente
país.
Se genera en el exterior, digamos.
Pero el clima es el mismo, digamos, no tiene frontera en ese sentido.
Y el ingreso es para el país, y me parece muy importante lo que mencionabas. Yo creo que hay que tener un análisis muy preciso en cuanto al plano económico de la explotación de Vaca Muerta, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias que vamos a tener que pagar, el costo económico que se va a tener que pagar cuando se materialicen las consecuencias de la contaminación que conlleva la explotación de Vaca Muerta, van a ser mucho mayores de las que hay que pagar hoy en día para prevenirlas. Entonces, en ese sentido, me parece que podemos hablar de una Argentina dispuesta a migrar a energías renovables, una industria nacional de energías renovables, apostando a la ciencia. Por ejemplo, tenemos científicos titulares del CONICET que forman parte, son representantes argentinos ante el IPCC. Y nos vienen diciendo esto hace años. Nuestra comunidad científica en Argentina, bajo, por ejemplo, este gobierno, se vio asediada por recortes presupuestarios. Y si realmente queremos tener una alternativa de sustentabilidad que sea viable, tenemos que poner a los científicos en la primera línea
de
acción.
No, pero de eso no hay duda, de eso no hay duda. No hay duda de que hay que tener desarrollos tecnológicos locales de sustitución de energías. Hay que tener un plan de energías limpias de mediano y largo plazo. Hay que tener un programa de sustitución. Yo simplemente digo, me parece que plantearlo la maximalización de las opciones, todo uno o todo lo otro, en situaciones políticas, sociales y económicas muy complejas, es problemática. Quiero decir, me parece que hay una tensión entre principios e intereses y hay que buscar equilibrios adecuados entre unos y otros.
Mira, hay un término que se utiliza mucho en política norteamericana que se llama middle ground. Yo lo defino como tibieza. yo creo que estamos en un punto político actualmente donde está avanzando tanto la crisis climática y ecológica que, según lo que dijo el informe, nos quedan 11 años para llevar estas transformaciones radicales en nuestro sistema socioproductivo, que nos obliga a poner la exigencia de esas transformaciones, obviamente, en el norte global. Argentina, como decíamos anteriormente, tiene una emisión de 0,6-0,7% de gases de efecto invernadero. Pero igualmente las consecuencias las estamos pagando por cómo se desarrollan las industrias de los países con más progreso. Entonces, en ese sentido, hay un dato que yo mencioné en mi discurso en Naciones Unidas: el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial las producen tan solo 100 empresas, mayormente norteamericanas, mayormente europeas. Entonces, creo que ahí está el eje de la cuestión.
Vamos a contarles a los que están recién prendiendo o están haciendo zapping y no entienden de quién es Bruno. Bruno, lo vieron por la tele. Bruno Rodríguez tiene 19 años, habló en la ONU después de Greta, fue elegido para
hablar. Era el que estaba en la sillita de al lado.
El que estaba al lado de Greta, sí. Es argentino, claro, y ahora estudias en la UBA, ¿verdad? Estás haciendo el ciclo básico en la UBA. ¿Vas a ser licenciado en Ciencias Políticas o abogado?
No sé lo que voy a hacer. Realmente me interesa todo.
¿Te interesa todo?
Me interesa todo. Como el CBC te brinda la oportunidad de, digamos, tantear.
Y pasar para adelante un poco.
Y pasar para adelante, sí. Hay que ver. Pero tuve una charla privada con Greta.
¿Tuviste una charla con Greta? Pará, yo antes quería destacar que te
eligieron. Hubo buen clima con Greta.
Ah, bueno. Ahí viene risas. Hubo buen clima. Pará, ahora me lo contás. Pero antes quería destacar que te eligieron a vos, entre miles de jóvenes, para hablar ahí. Además de que estás en Jóvenes por el Clima y además de tu militancia, la verdad es que hablas increíblemente bien. O sea, te plantás con un discurso muy fuerte, ni hablar de cómo habla en inglés, ¿no? Pero fue importantísimo saber que en Argentina, por lo menos para mí, y espero que para mucha gente, en Argentina también hay tantos chicos que están pendientes de estas cuestiones que son urgentes porque... que no están en babia, digo, ¿no? Que de verdad saben de qué se trata. Y ahora sí, contame lo que me harías contar después de Greta.
Bueno, antes quería mencionar un tema que me parece bastante problemático.
Dale.
Que a mí particularmente cuando estaba en Nueva York, posterior a este evento, me enojó bastante.
¿Qué?
Que fue el levantamiento mediático y la línea mediática que se tuvo a partir de mi imagen, en donde sí está muy bueno que se valore la línea discursiva que tuve, esa intervención, está muy bueno que valoren el hecho de que un argentino, un pibe de paternar de clase media con acento británico de un discurso en Naciones Unidas, pero me parece que lo importante está colocar el ojo en los movimientos sociales.
No lo estoy considerando así.
No lo digo por vos.
No, bueno, porque son las 4 menos 10, las 3 menos... ¿Por qué voy tan rápido? Las 2 menos 10. Sí, estoy acelerada. Son las 2 menos 10 y me parece que hay gente que de golpe está escuchando y dice, ¿quién tienen en la mesa que no suelo escuchar después de varios años? Es Bruno y hay, por supuesto que lo que se valora es tu militancia, lo aclaré. Y creo que también la gente lo valora. No seas malo con los medios. No seas tan injusto con los medios. Creo que es importante también destacar otras cuestiones. Obviamente que lo principal, el 80%, el 90% o lo que vos quieras, es lo que estás diciendo. Pero también, desde dónde lo decís, cómo lo decís, cómo lo comunicás, te digo, con el tiempo te vas a dar cuenta cuán importante es. Contame la charla con Greta.
Bueno, la charla con Greta. Fue de 10 minutos. Hablamos acerca del protagonismo que están teniendo los movimientos latinoamericanos y africanos en las movilizaciones que se fueron gestando por estudiantes en esos países. En el nuestro particularmente tuvimos las movilizaciones más grandes de toda Latinoamérica. Y siguen siendo chicas. 5.000, 7.000, 20.000 personas.
Sí.
Y también adelanto, Greta viene a Argentina.
¿Cuándo?
Va a estar dando una gira justo antes de la COP que vamos a tener, la conferencia de las partes en Chile. Así que planeamos tener una muy buena recepción. Y bueno, también hablamos de esta cuestión que ahora está en boga, que se está criticando mucho por el hecho de tener un origen europeo un poco más privilegiado, digamos, en el marco de la crisis ambiental.
En el caso de ella. ¿Por qué se está criticando?
Se está criticando porque ella, por el simple hecho de ser europea, también influye que sea mujer, ¿no? Se la critica muchísimo en cuanto a, bueno, vos hablás desde un lugar privilegiado.
Pero ella lo dice también.
Pero ella lo aclara. Y cuando yo le empecé a mencionar que nosotros tenemos una valoración muy importante por su figura, pero también por nuestras raíces latinoamericanas, por los pueblos originarios, etcétera, me paró y me dijo, tenés razón. Y de hecho, la lucha les pertenece protagónicamente a ustedes más que a mí. Entonces me parece que con esa conciencia, con esa lectura política, es que se legitima su liderazgo en el movimiento.
La conciencia que tienen los chicos, estos chicos, Greta, Bruno y todos los demás, es de que es ahora que hay que decidirse ya a participar, digamos, que esto es el problema de ahora, ¿no?
Ya, sí. Nos tenemos que involucrar en los movimientos que tienen la intención de colocar este tema en la agenda pública de nuestros decisores políticos, porque ya no nos queda tiempo. Son 11 años para motorizar cambios importantísimos y esos cambios tienen que ser llevados adelante por parte de la clase política.
Acá todo el mundo quiere hacer preguntas, Rafa.
Los oyentes, afirmaciones. David, que vive en Villaluro, te dice: Bruno, estás mal informado. El gobierno no promueve la importación de basura tóxica. Estás leyendo solo el título. Su minuto, Bruno.
No, me parece que hay que leer concretamente el decreto, el párrafo del decreto. Cuando se eliminan los certificados de inocuidad, tranquilamente el gobierno puede importar residuos tóxicos. Así de simple lo dice el decreto. Hay que informarnos para poder, digamos, dar discusiones con materia, con contenido, así que
vamos a leerlo todos, Alejandro, también vos y yo, vamos a ver de qué se trata.
Sí,
este decreto.
Sí, yo esta tarde pensaba dedicarme al decreto.
Cecilia, dale.
No, pensaba si este discurso, y a partir de que Bruno saca este tema de un discurso de los privilegiados y demás, si mucha parte de la sociedad no cree también que parte del discurso contra el cambio climático también vulnera la posibilidad de trabajo, ¿no? Hay algo, hago de abogada del diablo, ¿no? No me mire con los ojos, pero me gustaría que nos cuente un poco qué pensás de eso.
Bueno, hay un conflicto histórico entre la noción de progreso y ambiente. Me parece que las transiciones que se promueven por parte de los acuerdos internacionales en Naciones Unidas establecen que estas transiciones industriales de puestos de trabajo que están ligados a la industria de combustibles fósiles tienen que ser justos en cuanto a los derechos de los trabajadores de permanecer en su trabajo y migrar pacíficamente hacia estas industrias no contaminantes. En ese sentido, muchas veces se promueve desde los sectores ligados a las petroleras, a las multinacionales, que esto pone en peligro la fuente de trabajo de... Bueno, no, actualmente existen un montón de alternativas industriales que van a necesitar de un montón de puestos de trabajo.
Pero en este momento, por ejemplo, en Argentina, que no hay trabajo, digamos, ¿cuáles serían las alternativas?
Bueno, en Argentina actualmente, que tenemos una crisis de empleo y una crisis social en general tremenda, me parece que con el tema de Vaca Muerta, por ejemplo, donde se dice, bueno, va a generar muchísimos puestos de trabajo y además una renta gigante, yo creo que si empezamos a fijarnos en las alternativas de energías renovables e invertir en mano de obra, invertir en trabajadores capacitados para poder involucrarse en estas industrias, me parece que también el crecimiento puede ser muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos va a haber un debate de candidatos del Partido Demócrata específicamente sobre cambio climático. Es muy interesante lo que dice el candidato Bernie Sanders, no sé si lo conocen.
Sí, claro, el que supuesto. No va a ganar.
El que para mí va a ganar.
En Estados Unidos siempre hay tres candidatos. El favorito, el que le compite y el que nos gusta a todos, claro, que no va a ganar.
Claro, mira, yo acá soy apartidario porque no me siento identificado particularmente con un dirigente político, pero en Estados Unidos soy sanderista
y
a morir.
Sí,
que la tenés.
A morir. Acá todos somos sanderistas.
Esperá ver el debate. No, qué peor.
Ahí está, hashtag, todos sí somos sanderistas, dale.
Sí. Dale.
Sabelo. Pero bueno, tiene pocas chances, sí, que de
te iba a preguntarle algo, te iba a poner en situación difícil, Bruno, pero antes
acá,
te voy
acá
a...
está para eso.
Primero
para
te voy a separar del tema, ¿no? Porque yo, digamos, él plantea una lucha, digamos, militante por el medio ambiente. Él no debería responder cómo resolver un problema de trabajo o cómo reemplazar una industria, pues es otra discusión.
Es otra gente la que se tiene que ocupar.
No, digo, fuera de la coyuntura.
Sí,
yo exacto. Estoy hablando a futuro, una situación planetaria, y ustedes me vienen con... ¿Y este tipo de qué va a trabajar?
Pero
que
te vas a enojar,
no sé,
con nosotros.
No sé de qué va a trabajar, no es presidente.
No nos grites.
Eso dicho por un lado, para no lo diga él, que es muy educado, no lo va a decir, pero sé que lo pensó.
Que a Cecilia pero a mí nos iba que... a decir, no es mi tema.
Claro, ese, dijo, yo qué sé de qué va a trabajar.
Gente.
Yo tampoco se lo saco.
Listo, basta, pará.
Segundo.
¿Cuál es la pregunta?
Ahora va la pregunta. ¿Por qué crees que el mundo industrializado ahora atendería los reclamos de ustedes y nunca ha hecho gestos en el sentido de... preservar el medio ambiente. Me apoyo en la no firma del primer tratado de Kioto por Estados Unidos, donde dijo, yo no voy a firmar nada. Y Donald
Listo,
Trump
terminó.
Diciendo, el petróleo no contamina nada, y yo así, entonces yo no tengo que usar el desodorante, pero el señor Donald Trump, digamos, ¿no? ¿Entendés a lo que voy?
¿Por qué ahora se van a ocupar de la cuestión? Listo, terminó la pregunta.
Sí, no le importa.
Cierrale el micrófono. Gracias, porque la pregunta es más larga que la respuesta.
¿Vos te apoyabas en la negación de los líderes mundiales de justamente firmar el protocolo de Kioto, por ejemplo? Yo me apoyo en las movilizaciones. Yo me apoyo en la crecida de la protesta social que está habiendo no solamente en Argentina y en Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Y con lo que mencionabas antes, estamos poniendo también de manifiesto los intereses que defienden los líderes mundiales. Nos puede parecer una coincidencia que en términos absolutos el partido oficialista de los Estados Unidos sea negacionista. Lo financian las grandes empresas petroleras.
Estoy de acuerdo.
Y acá
pero...
en Argentina.
Es una discusión,
perdón,
Marcelo.
Digamos, acá
no,
en Argentina.
Un minuto, decile.
Pero mi pregunta es otra.
Un
es,
minuto.
Por eso, en un minuto. ¿Por qué creen? Porque la militancia tiene un horizonte optimista siempre.
Obvio,
por eso uno va.
Militamos.
¿Por qué creen que lograrían algo?
Porque, por ejemplo, en un año electoral y teniendo estas movilizaciones tan importantes en Argentina, los dirigentes políticos van a tener que cumplir con la voluntad de esas personas que nos estamos movilizando o van a perder los votos. Es una cuestión de sometimiento. Se está invirtiendo...
Yo te digo que hasta ahora han optado por perder votos en este y en otros
temas. Se está invirtiendo la pirámide de poder para mí y además estamos denunciando, estamos cristalizando esta defensa de intereses corporativos por sobre los intereses de la gente. Acá mismo en Argentina se aprobó una ley que literalmente habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales. Y esto también lo denunciamos desde el ambientalismo porque tranquilamente las industrias ligadas a los agroquímicos, las petroleras, pueden tener títeres en el Congreso y eso no queremos.
Ellos lo están llevando adelante con optimismo. Vos vendrías a ser la mirada pesimista.
Yo soy el periodista.
Yo tengo la obligación de ser optimista.
Lógico, yo soy periodista. Yo tengo que preguntarte sin ninguna simpatía, lo que a mí me parece.
Está perfecto.
¿Qué piensan tus viejos? ¿Qué hacen tus viejos?
Bueno, mis padres me apoyan completamente. Se están informando un poco más acerca de la crisis climática y ecológica. Mi viejo trabaja en Techint.
Ah, bueno.
No, pará, y hubieron. Me encantó que hubieron hilos de
sentemos tengo un debate.
No,
pero uno y el viejo, lo modero yo.
Me encanta.
Sí, lo modero yo, con total. Sí.
Me encanta. Hubieron hilos de Twitter, de hecho.
Sí.
No, que el viejo.
Le ganamos como por un
y...
caño. Perdón, para tu dedicado a tu viejo, ¿no?
El viejo que trabaja en Techint, que qué sé yo. Mira, yo le digo a mi papá, mira, está financiando la transición de tu trabajo, claro. Porque mira, yo apunto a que se destruya este tipo de actividades. No, mi viejo me apoya completamente, y mencionando esto de Techint, también nosotros, porque tenemos que persuadir en el discurso, de hecho en el summit lo hicimos cuando nos reunimos con líderes empresariales, tenemos que dar, no los jóvenes, sino los decisores políticos tienen que darse cuenta, de esto de la rentabilidad que hay con otras industrias.
Claro.
Y con lo que mencionabas está muy bien porque me preguntabas anteriormente cómo se generan puestos de trabajo. Bueno, me parece muy responsable decir que yo no tengo ni la experiencia ni el conocimiento para poder dar esa solución y está perfecto. De hecho, reivindico la inexperiencia porque Greta es una líder mundial y hoy está faltando al secundario, por ejemplo.
Claro.
Pero porque no tiene sentido formarnos si no vamos a tener un mundo en el cual no vamos a poder vivir en un futuro. En ese sentido, me parece que los dirigentes políticos tienen que hoy darnos la solución y concuerdo absolutamente con lo que decías anteriormente. La gente, si se empieza a involucrar ahora, todas nuestras reivindicaciones van a poder darse en el plazo que queremos. Pero necesitamos una masiva participación política de la ciudadanía porque, bueno, no nos queda mucho tiempo.
Estamos con Bruno, se vienen las noticias de las 14. Deja de ir al colegio, Greta. Eso me hace un ruido tremendo. Bueno, pero es una manera radical de sentar posición también, no paramos con Bruno, estamos fascinados con todo lo que dice y con su conciencia y con su optimismo también en el 11-65-84-0870.
¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero? Ay, 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 ay. Estamos escuchando al Chango Nieto, porque así lo quiso Inés, que vive en Balvanera, porque quería escuchar esta versión de Violín del Monte, y lo hizo al 11-65-84-0870. Se comunican desde Tierra del Fuego y dice, felicitaciones a Bruno, y gracias a ustedes, Plato Fuerte, por permitirnos desasnarnos en este tema crucial, María.
¿De dónde llama?
De Río Grande.
Río Grande, la RA 24. Bruno nos dice, escucha mucho folclore. La mecánica es así, nosotros proponemos un tema que nos gusta y los oyentes nos dan de ese mismo tema distintas versiones.
Me encanta.
¿Te gusta la idea?
Está muy democrático.
Bueno, eso es lo que les gustó, pero además lo mejor es que les damos premios también. Hay un reloj, hay entradas para el Coliseo, para Casa Foa.
No voy a inscribir en eso.
¿Eh? ¿Querés? Dale, lo que quieras. Sí, la idea es tratar de ser democráticos e integradores. Es una pequeña intención desde hace 3 años en este programa. Estamos recibiendo también mensajes sobre Bruno y preguntas para Bruno.
Sí, pero no por audio porque esto es radio, no podemos escuchar.
Ah, no nos dejen audio, chicos, es lo mismo cuando empiezan a mandarnos fotos. Los entendemos, pero no podemos escuchar porque estamos en el aire y las fotos no se las podemos mostrar a la gente porque, bueno, las podemos poner en la web, pero los audios son muy, muy complicados. ¿De qué están hablando en este seminario, Cecilia? ¿Cuáles son las más importantes definiciones que dieron Lacunza, Sandleris y Culfas, sobre todo? No, yo te decía, Culfas dijo, y esto quizás le interesa a Bruno, digo, la economía también te tiene que interesar.
Sí, me encanta.
Le gusta todo a Bruno. Me hace acordar a mí cuando era chica. Y ¿qué estudiamos? Todo, queremos todo. Estudiar todo. Ahora, Culfas dijo que se puede pagar con reservas la deuda. También dijo Sandleris que hay reservas para llegar hasta fin de año.
Sí, dijo Guido Sandleris en el seminario que organiza Clarín en el Malva que los dólares para llegar a diciembre están. También puso un poco hincapié ahí en que los dólares no tienen que llegar a diciembre, ¿no? Que lo importante
habría que seguir con plata, ¿no?
Claro, que el mundo, digamos, no se termina el país el día del cambio de gobierno, pero bueno, puso hincapié en que los dólares están para cubrir los vencimientos, básicamente, de acá al 10 de diciembre, que es cuando se entrega el mandato, y que reservas va a haber, digamos, él habla siempre del total de reservas, ¿no? Del total de reservas que tiene el Banco Central, que está hoy en los 49.000 millones.
Bueno, sí, pero hay que hacer descuentos ahí, ¿no?
Claro, hay buena parte de esas reservas que no se pueden usar. ¿En cuánto está el consenso de quién, depende de quién saca la cuenta? Pero, por ejemplo, Rodolfo Santangelo y Carlos Melcoñán dice que están en unas 28.000 millones de dólares las reservas que se pueden utilizar y que se puede llegar a diciembre con unos 20.000 millones de dólares pagando los vencimientos que hay y haciendo las intervenciones que haga falta en el mercado cambiario.
A ver,
son
la idea,
pocas, pero
claro, pero lo que uno tiene la sensación cuando lee la, no sé Bruno, ¿no? Pero los que leemos lo que dicen los economistas cercanos a los candidatos o los economistas del gobierno es vamos a tratar de tranquilizar a la gente. Culfas, por ejemplo, dijo que cree que va a haber renegociación de la deuda.
Sí, dijo que cree que va a haber una renegociación de la deuda, que puso hincapié en que es central hacer una renegociación con el Fondo Monetario y que de eso va a depender un poco la renegociación del resto de la deuda. Y habla de que a partir de esa renegociación es como de alguna manera se va a descomprimir la presión sobre el déficit fiscal, ¿no? Porque Culfas, si mirás como el punteo de su discurso, es bastante parecido al que podría haber enumerado cualquier economista de Cambiemos en el 2015, ¿no?
Claro.
Ganar déficit fiscal, superávit comercial, abandonar el déficit fiscal, tener superávit comercial, aumentar las exportaciones, fortalecer las reservas, bajar el nivel de endeudamiento, ordenar la macroeconomía, básicamente, dice Culfas, que está muy desordenada. Ahora, todo el mundo se pregunta desde dónde va a venir ese margen para tener algo de recursos para tapar, digamos, el agujero y para poder inyectar algo de plata en la economía. Bueno, él básicamente lo que está diciendo es que la presión fiscal va a bajar a partir de renegociar la deuda con el fondo, ¿no? De estirar los plazos. Tenés que poner menos plata en pagar vencimientos, te queda algo más de plata para cubrir el resto de los agujeros que tengas en el presupuesto.
Marce, sí. Escúchame una cosa, Marce, ¿te acordás que dijimos acá el primer mate va para el invitado?
Sí.
Se lo agarró Cecilia y...
Sí, bueno, pero...
Bruno, si no... lo querés denunciar a algún organismo internacional, se acá... llama Cecilia Bufflet,
¿no es cierto que queríamos darle al invitado? Lo agarró en el medio, iba de camino... hacia el invitado.
Yo lo miré a los ojos al Rafa, me dio el mate, no entendí otra cosa.
Pero lo dijimos al aire, el primer mate para el invitado.
No, ¿qué va a hacer? Acá te toman el tiempo, así que tené cuidado.
Así estamos, así estamos. Algo que le pueda interesar a Bruno, estoy pensando. Bruno, 19 años, un militante por el cambio climático, recontra súper informado, interesado en todo. Así que no pierdan el tiempo con pavadas hoy, ¿eh? Nos están mirando los chicos, nos están prestando atención los chicos.
Y los grandes. Saúl de Palermo dice, me encanta cómo habla Bruno y lo que dice este joven. Habrá que dejarlos hacer. Son maravillosos y tienen mucha razón.
Hay que dejarlos hacer. Está bueno eso, ¿no? Hay que dejarlos hacer a los chicos jóvenes. Están tratando de hacer las cosas bien.
Sí, yo creo que los que tienen que hacer las cosas bien son justamente los grandes.
Somos los grandes entonces. Listo.
Bruno, ¿por qué dice 11 años, o sea, ¿dónde tenemos que ver los grandes, esas emergencias de las cosas hay que hacerlas ya, porque tenemos...
¿De dónde salen los 11 años?
¿De dónde salen los 11 años y dónde los podemos ver?
Mencionábamos el informe del IPCC anteriormente, se establece que en 11 años de no llevar adelante estas transformaciones vamos a llegar a un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir el punto de no retorno? Las consecuencias de la crisis climática, la crecida del nivel del mar, las inundaciones, los incendios forestales, etcétera, van a ser irreversibles.
¿En 11 años por qué?
En 11 años, porque estamos en un ciclo ecosistémico en el cual todavía se permite la regeneración.
Bueno, hay un científico...
¡Pará, un poquito! ¡Está hablando!
Bueno, pero sobre esto, hay un científico inglés, no me acuerdo el nombre, que dice que no, que esto ya es un...
O sea, 18 meses decía, ¿no?
Dice, hace un par de años, dijo, esto ya es un transatlántico, es decir, por más que vos apagues los motores... lo cual no puede ocurrir, sí. La propia inercia del calentamiento ya es irreversible.
Por más que reduzcamos las emisiones...
No, decía, por más que apaguemos todo, ya la propia inercia es irreversible, eso decía.
Claro, tenemos igualmente las declaraciones de ciertos científicos y de lo que dice el panel intergubernamental de científicos que trabajan en Naciones Unidas. Yo por rigurosidad, en cuanto al respeto a la información, prefiero adoptar el criterio de los científicos de Naciones Unidas, pero igualmente me parece importante lo que mencionas y con los ciclos de regeneración.
Lo voy a buscar a ver si te lo encuentro, pues tampoco quiero darte un... pero tampoco quiero preocuparte de más. Ya tenés,
está bien, igual con los ciclos de regeneración ecosistémicas me parece que hay que enfocarse en construir políticas, sí, que mitiguen nuestra contribución en materia de gases de efecto invernadero, pero que también tengan en cuenta la restauración ecológica que se puede llevar adelante. Por ejemplo, la reforestación masiva. No de bosques con especies exóticas, porque claro, esto también altera estos ecosistemas, sino de bosques nativos, como estaban anteriormente, por ejemplo. Y esto se puede llevar adelante en Argentina. Hay un montón de organizaciones ambientales que se dedican, a mí igualmente me parece que ya las acciones individuales están en un punto en el que su aporte no es muy significativo, pero se dedican a plantar árboles... con muchas personas.
Ahora, te hago una pregunta. Este año tuve la suerte de conocer los esteros de Liberá. ¿Conocés cuál es la problemática de los esteros de Liberá?
No.
Estamos hablando de la provincia de Corrientes, uh-huh, una de las zonas protegidas más importantes del mundo, donde tratan de trabajar también un montón de ONGs. Si no conocés, no quiero irme en los detalles, pero sería interesante que lo conozcas porque es una... una zona gigantesca, estamos hablando de, no sé, un tercio de la provincia de Corrientes, ¿no? Por lo menos, gigantesca, que debe protegerse, donde están las reservas de agua, donde hay todo tipo de reservas, y es muy interesante lo que se está haciendo ahí desde distintos lugares.
El caso de Península Mitre también es importante. Desde los movimientos ambientales, que sí abogan mucho por la justicia climática, pero en general por la justicia ambiental, nos enfocamos en pelear mucho por lo que está pasando actualmente en el sur del país con la instalación de salmoneras noruegas, en donde directamente estos criaderos en Tierra del Fuego, en Ushuaia, estos criaderos de pescados, de salmones, lo que hacen también es alterar los ecosistemas de nuestros mares. Y en ese sentido también hablamos de soberanía nacional en cuanto a quiénes deben explotar esos recursos, esos mares. Evidentemente no empresas multinacionales, sino directamente, creo que la competencia le pertenece a la provincia, directamente. Y particularmente
las reservas pertenecen a la provincia y a la nación.
A provincia y a nación, en primera instancia provincia, en segunda instancia nación.
Exactamente.
Me parece muy importante mencionar lo de Península Mitre, porque es un área de extrema biodiversidad, es pura en cuanto a la nula intervención humana, de actividad humana, y se está peleando para que se declare una reserva natural que no se pueda tocar.
Están golpeando los políticos la puerta, ¿eh?